Comienza en Radio Agricultura, Hoy por Hoy, Chile Es, con la periodista Cata Droguet. Un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente.
Bienvenidos a este nuevo capítulo ya de día viernes 20 de febrero aquí en Radio Agricultura. Soy Cata Drogueta acompañándote como todos los días a las 3 en punto con nuestro equipo para este que es un magazine que conecta la sostenibilidad con la sociedad y la actualidad. Hoy día tenemos un tremendo capítulo porque realmente tenemos invitados de lujo. Vamos a estar conversando con ellos acerca de distintos temas. Uno de ellos se llama El Convento, un libro que acaba de ser lanzado recientemente por su autora Camila González, que nos está ya aquí esperando para esta tremenda conversación en el estudio. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que en Sodimac sabemos que nuestros compromisos con la acción climática deben ser un trabajo en equipo. Por eso creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Bienvenidos entonces, nos comenzamos a instalar acá en el estudio en esta conversa que yo estoy segura de que no va a dejar indiferente a nadie, porque como les adelantaba, hoy nos acompaña Camila González. Ella es autora del libro El Convento, una historia que muchas personas conocieron primero a través de TikTok y que ahora llega al papel con detalles realmente inéditos. En este libro Camila relata una experiencia extrema que vivió a los 18 años cuando ingresó a un convento en el sur de Chile y fue parte de un proceso marcado por el encierro, por la fe, por el poder y también inclusive por el exorcismo. Nos llamó mucho la atención, Camila, esta historia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Una historia que comienza en TikTok, Cami.
Sí, subí los videos a TikTok y al principio los vio harta gente, pero hubo un punto en que como que estalló todo y se hicieron muy virales. Y mis seguidores me empezaron a decir que debería escribir el libro, que era una historia muy interesante, etcétera. Empezaron a etiquetar a la editorial Planeta. Y me hablaron varias editoriales, pero finalmente firmé con la editorial Planeta.
Vamos a ir a un viaje, Cami. Vamos a retroceder en el tiempo porque me gustaría que nos cuentes cómo comienza esta historia a tus 18 años.
Yo fui de vacaciones a Puerto Varas con mi abuela. Y en ese momento fuimos a visitar a una tía que vivía allá y ella es benefactora de un convento. Entonces un día nos dijo que fuéramos a conocer a las religiosas, que era un convento de claustro, etcétera. Entonces, claro, un día fuimos y ahí ellas me invitaron a hacer un retiro. Al principio me invitaron por 3 días y mientras yo estaba ahí haciendo el retiro, porque acepté, me dijeron que lo alargara como unos días más. Así que ahí, mientras estaba en ese retiro, sentí como algo fuerte un día mientras estaba en la capilla, que yo creo que es como lo que dicen de sentir el llamado, porque sentí algo muy fuerte, como de que tenía que entrar a ese lugar. Y así fue. Después me devolví a mi casa.
¿Como una especie de vocación? ¿Sentiste que te querías dedicar y seguir ahí?
Sí. Fue súper impulsivo, eso sí, y ellas como que, cuando les dije lo que sentía, enseguida como que me dijeron, sí, eso es el llamado, como que tienes que entrar y si lo sentiste aquí es porque tiene que ser aquí. Como que desde el principio fue, ahora yo me doy cuenta, desde el principio fue como muy manipulado todo, como de, sí, tienes que entrar y como que tienes que venir y como que, sí o sí. Y claro, yo en ese momento lo creí y lo pensé así. Llegué a mi casa, les dije a mis papás que quería entrar al convento. No estuvieron de acuerdo, pero finalmente mi papá me llevó. Y entré.
¿Con 18?
Con 18.
Ya. ¿Ahora qué edad tienes, Cami?
33.
33. Bueno, te quedaste. ¿Y qué empezó a ocurrir en esta estadía, en este convento en el sur de Chile?
Al principio era todo más o menos un poco normal, pero después empezaron a pasar cosas paranormales más o menos cuando yo llevaba como 2 meses. Todo partió porque me empezaron a tocar la puerta de la celda, que así se llama como a las habitaciones de los conventos, me empezaron a tocar la puerta y al principio yo estaba durmiendo las primeras veces, entonces no le tomaba mucha importancia.
¿Pero que así toc-toc o sí, se es, te abría la manija?
No, solamente como tocar la puerta.
Ya, como que alguien quería entrar a tu celda.
Claro. Y después ya me di cuenta que en realidad no era que estaba soñando, sí era alguien que me tocaba la puerta, pero no había nadie al otro lado. Uh-huh. Y todo partió así, ya después fue aumentando, empecé a escuchar como la voz de un hombre que hablaba como en otras lenguas. Uh-huh. Sentí en un momento que se sentó alguien en mi cama y vi como que estaba hundido la cama, pero no se veía nadie. Uh-huh. Se movían cosas adentro, entonces todo fue como escalando ya cada vez más.
¿Llegaste a cuestionarte, Cami, tu salud mental? ¿A decir, me estoy volviendo loca, esto no puede ser, esto no es real?
Sí, muchas veces.
¿Lo comentaste con alguien? ¿Cómo era tu capacidad de comunicación hacia el mundo exterior cuando estabas ahí en el convento?
No, con el mundo exterior era todo súper complicado porque partiendo jamás me dejaban sola. Yeah. Nunca, así, en ningún momento. Solamente en las noches en mi habitación, pero obviamente no tenía teléfono ni nada. Cuando yo hablaba por teléfono, me di cuenta que me escuchaban las llamadas. O sea, había alguien, la superiora, yo asumo, como con el teléfono descolgado escuchando. Uh-huh. Me di cuenta porque un día se cayó algo en su oficina y donde estaba el teléfono era la oficina al lado. Entonces yo lo sentí como en la habitación de al lado y lo escuché mucho más fuerte por el teléfono. Uh-huh. Y cuando me iban a ver, tampoco me dejaban sola. Entonces mi familia no supo hasta que yo salí del convento después todo lo que me pasó adentro.
¿Cuánto tiempo estuviste en este convento, Camila?
8, casi 9 meses.
¿Cómo podrías describirnos un día cualquiera en ese convento en el sur de Chile, esta niña de 18 años que sin duda tenía, me imagino yo, toda la ilusión de poder volcarse a una vocación religiosa, ¿verdad? Que cuando uno lo mira de afuera lo puede encontrar tan noble de tu parte. ¿Cómo era ese día a día ahí en ese convento en el sur?
El día a día, dejando afuera lo paranormal, era como muy monótono todo, era todo siempre lo mismo. Nos levantábamos a las 5:30, a las 6 teníamos que estar en oración, después el desayuno, después la oración del mediodía, después el almuerzo, después en eso hacíamos como tareas cada una, no sé, lavar, otra que limpiaba el piso, otra que cocinaba, etcétera. Por semanas como que nos íbamos turnando, o sea, la superiora designaba quién hacía cada cosa, y con oraciones varias veces al día, y misa todos los días.
¿Cuántas mujeres eran ahí en ese convento?
Conmigo 12.
¿Tuviste alguna relación con alguna de esas otras mujeres? ¿Pudiste establecer alguna amistad? ¿Qué te decían las otras también? ¿Alguna de ellas percibió alguno de estos hechos paranormales en este convento?
Lo que pasa es que en un convento de claustro, por lo menos en ese convento, era todo súper hermético. Yo no podía relacionarme con el resto de las religiosas. Solamente podíamos hablar dos veces al día, que eran como unos horarios de recreo, que eran de una hora cada uno. Y era como una conversación grupal, no era como que yo pudiese entablar una conversación sola con otra hermana, por ejemplo, no. Y con la única que hablaba más era con la que era mi maestra, que al principio fue una maestra porque tuve dos. Uh-huh. Dentro de mi estadía hicieron elecciones dentro del convento y la cambiaron. Mi primera maestra era bien agradable conmigo, pero la segunda no, era terrible.
Bueno, mucho de eso está contado aquí, ¿verdad? En este libro, El Convento, de Camila González. Estamos conversando con ella, la autora de este libro que acaba de ser lanzado junto a la editorial Planeta, y en donde dice cómo fui y volví del infierno. Cami, estuviste 9 meses ahí, y sin querer spoilear el libro ni contar todos los detalles, pero ¿cómo fue finalmente tu salida? Porque esto, tú tenías la chance de plantear ahí en este convento, ¿saben qué? Parece que me equivoqué, parece que no tengo esta vocación, o ¿saben qué? No me estoy sintiendo bien, me gustaría irme. ¿Cómo fue también ese proceso entre que te diste cuenta de esto no es para mí?
No, muchas veces que me sentía incómoda y que en realidad echaba mucho de menos a mis papás, porque yo era una niña como muy de casa, era muy regalona, entonces estar lejos de mi casa era súper difícil. Y cada vez que yo planteaba como que en realidad como que no... ellas eran como, pero es que vas a hacer enojar a Dios, tú no quieres hacer enojar a Dios, ¿verdad? Como que si tu vida, si Dios te designó a esto, tu vida fuera no va a ser muy buena. Era como, todo el tiempo era como que me envolvían al final como para que yo no saliera, o como esperemos, veamos, hagamos oración, y al final nunca era como ya, ándate.
Ya, no había una recepción de tu, no, de tu pedida. Camila, mencionaste hace un rato esto de sucesos paranormales, porque aquí tenemos una historia, queridos auditores, auditoras, en donde hay un camino que puede ser bastante más convencional, y que es este de una chica con 18 años que decide y siente un llamado hacia una vocación para convertirse en monja, en este caso de claustro, ingresa al convento, pero además este camino se ve combinado con un aspecto que cruza, ¿no? ¿Verdad? Lo visible a los ojos, entre comillas, lo que categorizamos como normal, y empieza a haber un aderezo bien importante que se cuenta aquí con detalle en tu libro de estos actos y estos hechos paranormales. Describiste algunos recién. Cuéntanos un poco cómo empieza esto, va creciendo, qué tipo de cosas más ocurrieron en ese convento, Cami.
Sí, como les digo, todo iba en aumento, hasta que al final la religiosa que era mi maestra, que en este caso aún era la primera maestra, habló con la superiora, y la superiora habló con el obispo de Puerto Montt. Y el obispo envió óleo exorcizado y órdenes de que me cambiaran, porque yo en ese momento, como era postulante, me tenían en otra ala del convento, alejada de las demás. Entonces ordenó que me cambiaran a donde estaban todas, y toda como una procesión en las noches para cuando yo me fuera a dormir. O sea, cuando yo me iba a acostar, iban todas las religiosas en procesión literalmente a dejarme a mi pieza. La superiora me ungía con el aceite exorcizado, prendían el cirio pascual adentro de mi pieza, que lo dejaban prendido toda la noche, y tiraban agua bendita. Pero en realidad no paraba esto, ya era como 24 horas al día que yo escuchaba las voces, se movían cosas, cuando yo estaba sola.
¿Eso tiene que decir, alguna de las otras hermanas pudo presenciar alguno de estos hechos?
En un momento sí, porque hubo una noche en la que sentí que como un perro se subió a mi cama, que lo describo como mucho en el libro, porque sentí el peso, la sensación, como el gruñido, todo, y me dio pánico. Solo agarré como agua bendita que me habían dejado y tiré como a donde yo sentía que estaba, y salí corriendo y le fui a avisar a la que era mi maestra, y ella llevó su colchón y se acostó en el suelo de mi pieza, y ahí ella sintió lo que estaba pasando. Pero fue como la única vez.
Estamos conversando con Camila González, autora del libro El Convento, un libro que la verdad es que en su lanzamiento ya está dando mucho que hablar en este Viernes de Cultura, en donde también nos interesa, ¿verdad?, mostrarles a ustedes las distintas alternativas hoy día que hay en temas culturales, en temas de entender el mundo desde muchas aristas. Así que bueno, vamos a ir, Cami, a una breve pausa, y al regreso vamos a continuar con esta conversación tan interesante, querida Camila.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática, para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura, estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Sigues en sintonía de Radio Agricultura, hoy día viernes aquí en nuestro magazine de la tarde. A las 3 de la tarde nos encontramos contigo junto a la sostenibilidad, actualidad y sociedad. Y por supuesto la cultura también es parte de las conversaciones que levantamos aquí en nuestro programa. Hoy día con la autora Camila González, autora de este libro que está dando mucho que hablar, El Convento, un libro que ha lanzado junto a la editorial Planeta y que pasa de ser un viral, una historia viral, a hoy día transformarse en este libro. ¿Qué fue lo primero que contaste en redes sociales, Camila, en este TikTok? ¿Qué fue lo que te empujó también a contar algo de esta historia en redes sociales y cuál fue la devolución del público?
Lo quise empezar a subir porque unos amigos del trabajo, un día que estábamos hablando de esto, porque mis personas cercanas como que ya sabían la historia, me dijeron, oye, Cami, ¿por qué no lo subes a las redes sociales? Es súper interesante, como cuéntalo a las demás personas. Y ahí yo lo empecé a pensar y claro, como es una historia tan larga, yo dije, bueno, lo voy a subir, pero lo voy a subir en partes. Nunca planifiqué cuántas partes ni nada, al final me salieron 17.
Wow.
Y lo otro que yo en ese momento tampoco sabía editar mucho ni nada, entonces como que las grababa y tal cual las subía. Uh-huh. Pero nunca me esperé en realidad que tanta gente las viera. Nunca esperé.
¿Qué te decía la gente? ¿También recibiste otras historias de vueltas? Así como a mí me pasó algo parecido, o en una casa que visité pasaban tales y cuales cosas paranormales. ¿Qué empezaste también a recopilar como datos, Cami?
Sí, mucha gente me empezó a contar sus historias, cosas que también habían pasado en conventos, o chicos que habían estado en seminarios también, que les habían pasado cosas. Y otro tipo de historias como complejas también con temas religiosos. Pero la verdad es que yo los primeros días, cuando se hizo muy viral, yo me sentía súper mal porque me llegaban mensajes de hate igual.
Claro.
Entonces, como que no trataba de no leer tanto, de no... Y aparte que me llegaban un montón de mensajes.
Todo, tanto
sí,
también.
Así
tanto.
Que traté como de no, al principio no leer tanto, no escuchar tanto.
Aquí está el libro, ustedes como auditores, como en este caso lectores, lectoras de este libro, podrán armarse también, por supuesto, puesto su legítima y propia opinión. Pero Cami, yendo a ti, a tu historia, esto ocurre a tus 18 años, hoy día tienes 33 años, ya han pasado varios años. ¿Cómo tú miras con distancia esta historia y cómo le hablarías también a esa Camila de 18 años, hoy día teniendo 33 años y también, me imagino, habiendo madurado un poco todo este tremendo episodio que has vivido?
Yo siento que lo que más me ha pasado con los años es que me he dado cuenta lo mucho que me manipularon. Pero tampoco me arrepiento de haber vivido como esa experiencia. Siento que aprendí mucho, que mi fe se hizo mucho más fuerte con lo que viví. Entonces no me arrepiento de haber vivido eso, pero sí me arrepiento tal vez de haber hecho tanto caso a las religiosas y no a mi familia, que al final mi mamá lo único que quería era sacarme del convento, me decía que le daba mala espina, que no le gustaba, mi papá también, y yo no les hacía caso.
Los papás siempre saben. Querida Cami, hoy día, ¿cómo te sientes tú? ¿Sientes que sanaste esta historia? ¿Sientes que este libro también es una forma de sanar y quizás de ir ya cerrando este proceso de vida?
Sí, eso es lo que más me ha pasado. Siento que contándolo en las historias de TikTok Y después escribiéndolo siento que me saqué como una tremenda carga de encima.
Me imagino.
Sí.
Querida Cami, te quiero agradecer por esta conversación tan honesta, por haberte tomado un ratito para venir a hablar con nosotros aquí en Radio Agricultura. Estamos seguros que este libro va a ser un éxito porque realmente los atributos de esta historia son sumamente interesantes, despiertan mucho la curiosidad, ya lo comprobaste en tus redes sociales, y por supuesto desearte que este libro también impacte positivamente a otras personas que quizás pueden estar viviendo manipulación de otro tipo, en otro contexto, porque sí, no solamente es en un convento, ¿no? La sí, manipulación, imagínate, te llevó a ti a estar tanto tiempo ahí.
Sí, es verdad. Yo siento que les va a servir mucho a las personas, y también en el tema como de la cercanía con Dios, tal vez les pueda ayudar a algunos que lean el libro.
Por supuesto, y que la fe siga intacta, ¿no? Sí. Porque en el fondo no hay que mezclar peras con manzanas. Sí. Yo creo que los humanos somos humanos, y aquí ya estoy pelando mi cable personal. Los humanos somos humanos, y la fe que uno tenga en Dios y su certeza no te la puede cambiar nadie. Muchísimas gracias, querida Cami. ¿Podemos sortear un libro?
Sí, obvio, gracias.
Ya, vamos a sortear.
¿Lo puedo firmar igual?
Ya, sí. Miren, mientras la Cami aquí firma el libro, le vamos a pasar el lápiz y todo, va a firmar el libro que vamos a sortear en un ratito más en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias nuevamente, querida Cami, por la visita, y al regreso vamos a continuar con otro temazo aquí en nuestro país. ¿Puede creer usted que hay un proyecto chileno muy fuera de lo común que se llama Cava de Mar, que propone guardar y madurar vinos bajo el mar? ¿Será esta una alternativa viable? Bueno, lo vamos a conversar ahí con nuestros invitados, y antes recordarles que Eco 3 Soluciones Ambientales, que combinan tecnología hecha en Chile y analítica basada en eficiencia y resiliencia ambiental, están junto a nosotros. Así que agenden su visita en www.eco3.cl. Vamos a la pausa.
¿Quieres a Eco 3 como un aliado estratégico en tu empresa? Convertimos la gestión de los compromisos ambientales en eficiencia medible, balance hídrico, incorporación de energía fotovoltaica en redes hidráulicas y sistemas de bombeo con manejo remoto. Monitoreo de planes de manejo forestal mediante sensores en tiempo real. Solicita visita técnica en www.eco3.cl.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Ámame mañana. Un golpe de suerte. Si te emocionaste con una, esta invitación es para ti. Sheraton Santiago presenta Luis Jara en concierto. Este 27 de febrero, una noche íntima, una cena de Pinar Bell y canciones que llegan al corazón. Cupos limitados y una experiencia que no se repetirá. Reserva ahora en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Las mejores historias empiezan con buena música. Está bueno el Sheraton.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Este marzo, para ellos es volver a clases, pero para ti, es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en BancoChile.cl.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje. Porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos, aceleramos la transformación energética de Chile.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus 2 nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Lo habíamos adelantado, ya estamos acá con Eduardo Rojas, fundador de Cava de Mar, y Eduardo Alfaro, someliero, y vamos a conversar sobre este proyecto chileno que se llama Cava de Mar y que propone guardar y madurar vinos bajo el mar. Eduardos, ambos, bienvenidos a nuestro programa. Eduardo, cuéntame, ¿cómo nace esta idea tan novedosa?
Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación, Eduardo, qué bueno que te acerques y nos ayuda aquí a entender de qué se trata el vino. El proyecto nace, bueno, uno es bajo el mar, soy buzo, dedicado a la agricultura toda la vida, pero dijimos, y con mis hijos, el 2018-19 bajamos las primeras botellas. No se logró hacer nada, dado cierto la pandemia, pero el 2024 bajamos las primeras, hicimos algunas pruebas, y el 2025 inicio, invité a varias viñas boutique, pequeñas, para que probásemos qué pasaba después de un periodo de tiempo. Y ahí invitamos a Eduardo. Ahora, no es un invento nuestro, la rueda ya estaba inventada, en Europa se hace, y hay tres o cuatro viñas reales que su guarda es definitivamente en el mar. Lo que nosotros ofrecemos hoy día como Cava de Mar es decirle a las viñas, boutique o grandes, guardemos tu vino en el fondo marino X cantidad de tiempo para ver qué pasa. Y eso se produjo el día de la primer cata que tuvimos con Eduardo en mayo del año pasado, y Eduardo dijo, aquí hay algo raro. Yo miro su cara y fue como, sí, el producto cambia.
¿Qué era eso tan raro que ocurre al guardar vinos, no en las bodegas tradicionales como estamos acostumbrados? Somos un país de vinos, sabemos de eso.
Y de muy buenos vinos.
Oye, qué buenos que son nuestros vinos, digámoslo. Pero ¿qué ocurrió, tú como sommelier nos puedes explicar, Eduardo Alfaro, con este vino que es guardado bajo el mar?
Sí, mira, yo había escuchado hablar también de otros proyectos, y le agradecí mucho a mi tocayo Eduardo Rojas cuando me invitó a participar en esta degustación. Yo fui sin muchas expectativas realmente, porque que suena, sí, a ver, simplemente cuando uno va a guardar vino para que el vino evolucione, las condiciones de guarda en una bodega son poca luz, el vino sin moverse, tiene una temperatura baja constante, y el mar replica eso de ciertas maneras. Entonces, pero yo dije, bueno, si el vino arriba y abajo, ¿qué tanto va a cambiar? Y realmente, es decir, nos sirvieron sin saber lo que estábamos probando, a ciegas, los dos de cada vino, y eran como estar probando vinos diferentes. La descripción más fácil para mí, más que decir más sedoso, equilibrado, es que el vino estaba más rico el de abajo. Es decir, el vino, yo creo que el de abajo, la guarda submarina evolucionó de una manera más rápida, quizás, se equilibró mejor. Eran dos vinos distintos, pero la descripción mía era que el de abajo era más rico.
Esa fue la conclusión.
Sí, me sorprendió. Yo, como dice Eduardo, la cara, después vi el video y la cara
impactante. Realmente...
Eduardo, tu cara fue tal que cuando él nombra el término, tuve que adoptarlo para el
¿cuál
sistema?
Fue ese tema.
Él dijo, el vino evolucionó. Y abrió sus ojos así, dijo, y me miró para el lado. Eduardo, ¿qué pasó? Y probaba de nuevo uno y otro. Y así probó probó Lecoq, probó Calma, probó Casa Luxinger, y se queda con Casa Luxinger, que es el que trajimos hoy día, como para abrirlo y de repente ver qué aromas hay.
¿Cómo funciona la guarda submarina en la práctica, Eduardo? ¿Profundidad, tiempo, hay jaulas? ¿En dónde están guardando estos vinos? ¿En qué parte del litoral? Cuéntanos un poco.
El proyecto nace en la cuarta región, en Pichidangui, Los Vilos, en donde el centro buceo ODC nos acoge como centro de operaciones. Soy buzo, me dediqué a la agricultura toda la vida, pero necesitaba una operación real, barco, tanque, todo lo que significaba bajarlo. Son jaulas que las bajamos, son cajas con las que descendemos y guardamos estas en estas jaulas cerradas. ¿En qué posición? Acostada. ¿Cuánto tiempo? Va a definirlo definitivamente el enólogo que esté a cargo de la viña, o en el caso nuestro, con los vinos que nosotros desarrollamos con la gente de Bastardo, del gin Bastardo, ya decidimos que con un buen corcho técnico, más la calidad de este vino lo sacamos a los 12 meses y tenemos un vino que es maravilloso.
Oye, qué interesante el proyecto, y también preguntarles a ambos, ¿cómo ha sido la recepción de la gente? Tú ya viviste tu propia experiencia, sí, Eduardo Alfaro, pero en términos sensoriales, cuando se han catado estos vinos, cuando se sacan del mar en el fondo, ¿qué pasa con los taninos, con lo que uno siente, sí, en nariz, la textura, la evolución? Y bueno, abramos uno, yo feliz ahí de sentir el aroma de algo así.
Pero yo creo que hay simplemente una como incredulidad o y genera expectativa, porque tú dices, sí, estás replicando, simplemente estás replicando las mejores condiciones de guarda, ¿cierto? Pero que el vino sea diferente, el que queda arriba, el que está guardado bajo el mar, yo no sé por qué. Yo siempre digo, yo soy sommelier, yo no soy enólogo, ni químico, ni físico, es decir, eso, la parte más técnica la ven otras personas, pero el tanino se redondea, se hace más sedoso, la astringencia no molesta, el vino está más equilibrado. Es decir, cuando uno guarda vino para que evolucione, ¿cierto? Es para que el vino se redondee, se equilibre, sea más rico al tomar. Y en 3 meses, que fue la primera vez que probamos...
4 meses fue la primera
4 meses,
vez.
4 meses, era increíble. Es decir,
ahora, a mí me llama la atención externamente que, dados sommeliers como enólogos, dicen lo mismo. Hace 2 semanas estuvo Nicolás Marchand, que fue el desarrollador, junto con Matías Aguirre, del vino Evolución 1, y se expresa exactamente igual que Eduardo Alfaro hoy día. Hablan y dicen lo mismo sin conocerse o sin haber probado el vino juntos. Entonces eso me llama mucho, mucho, mucho la atención.
Se repite en el fondo el feedback.
Mira, este vino estuvo 12 meses bajo el agua, su corcho está perfecto.
Sí, es importante también el corcho. ¿Eh? A ver, esto es un corcho, debe ser un corcho Diam.
Sí, es un corcho técnico.
¿Qué vino es este?
Esto es un Cabernet Franc de la viña Casa Luxing. Casa Luxing. Es una viña boutique que está ubicada en Talagante, cerca de... en el Valle del Maipo. Para mí Cabernet Franc es una variedad de uva que en Chile va a dar que hablar, ya está dando que hablar, pero creo que es el futuro. Tiene algo bien, algo histórico, es el papá del Cabernet Sauvignon.
Ya, perfecto.
Sí. De una mezcla de Cabernet Franc con Sauvignon Blanc apareció el
famoso Cabernet Sauvignon. Este es su vino ícono, lo tienen en el Mandarín, lo tienen.
Ah, en el Hotel Mandarín. Sí. Oye, y es impresionante, Eduardo, cómo la botella también tiene sus huellas, ¿no? Mira, ¿qué es todo eso? ¿Tú quieres buzo?
Tanto así, que Diego Cejas de Quique nos compró estas 3 botellas.
¿Ya?
Que lo único que quiere es que le lleguen pronto, pero le dije, tengo que ir a Radio Agricultura. Bueno, estos son incrustaciones calcáreas que van incorporándose en la botella día a día en el mar. Hay botellas que se la adhieren más, otras que se la adhieren menos, pero la condición es la misma bajo el mar, con la misma temperatura, la misma presión, un vaivén que tiene, ya sea por la presión luna-tierra, y eso hace que este vino vaya evolucionando. Las temperaturas, el cero luz y esta presión hacen que el vino vaya evolucionando.
Estamos conversando con Eduardo Rojas, él es fundador de Cava de Mar, y también Eduardo Alfaro, que es sommelier, sobre este proyecto chileno muy fuera de lo común, que se llama Cava de Mar, que propone guardar y madurar vinos bajo el mar como una alternativa a la guarda tradicional. La idea es aprovechar las condiciones naturales del fondo marino, las temperaturas estables, la ausencia de luz, la presión y el movimiento, para ver cómo evoluciona el vino y qué cambios sensoriales aparecen con el tiempo. Eduardo, ¿cómo vas y quieres proyectar también Cava de Mar? ¿Cómo pretendes crecer esta idea tan interesante?
Inicialmente invitamos a Viña Boutique como Ricardo Lewis, que bajan ahora 100 botellas, Ovni One, que bajan 100 botellas, y Laura Harvick, que viene ahora con sus espumantes y sus vinos blancos, también otras 300 botellas. Se acercó Tinto Marre, Terra Mater, viñas que también están siendo consolidadas. Y lo enfoco de qué forma. Yo hoy día no le creo a esto que se está diciendo en el mundo. Oye, la gente no está tomando vino.
No, yo tampoco le creo.
Es netamente, y todos los agricultores lo sabemos, es porque todos queríamos producir vino.
Es que es tan lindo.
Y si nosotros hoy día le ponemos valor agregado a un producto con esta tremenda costa que tenemos, y por eso este proyecto solamente es uno de los proyectos que se llama Cava Indus 8, por el lugar donde está. La historia es entretenida, no la vamos a cantar hoy día.
Vas a tener que venir de nuevo entonces.
Y estos vinos, esta opción, esta oferta para las viñas grandes, medianas, chicas, es que su vino tenga valor agregado.
Ya.
Se lo doy, estamos para ustedes, ya lo probamos, la rueda no la inventé yo, existe, en Chile lo han hecho desde Chañaral hasta el sur,
y han tenido vinos con un cambio importante. Entonces estas viñas que hoy día se atreven, y además, ¿qué te voy a decir? El ecosistema abajo con esta jaula ha sido increíble.
¿Sí?
PGP, anguilas babosas, pececillos de todos colores, nemos chilenos, hermoso.
Qué lujo que puedas estar tú como buzo ahí debajo del mar. Me imagino que es una experiencia increíble viendo toda esa diversidad. Y también hoy día invitándonos a nosotros a traernos un poquito de ese fondo marino, ¿no?
Claro, mis socios, como se llama Alejandro Sosa, que es el dueño del Centro Buceo, y Carolina Soto, que son parte del equipo, también les llama esto mismo la atención. Soy buzo, me gusta el vino, veamos qué sucede.
No, y para las viñas también es un... Es decir, yo lo veo también porque tú estás ayudando a visibilizar algo de, es decir, algo tan importante como el vino, pero de otra manera, tú estás generando también otro canal de venta, otra manera de que las viñas hagan enoturismo. Es decir, porque yo, como lo conversamos, nosotros podemos ir a conocer el lugar, pero ellos tienen unas cabañas, entonces pueden llegar, quedarse, hacer una clase de buceo, o sea, bajar a... Onda, si tú generas algo muy importante, claro. Y yo creo que novedoso, no fuiste tú el que lo inventaste, pero sí el que lo has potenciado, el que has tenido ¿cómo se llama? La capacidad de ver más allá, porque cuando tú me empezaste a contar esto, yo decía, este tipo está loco.
No, pero ha sido una innovación, sí. Y un aporte, ¿no?
Hace dos semanas fue Reuters.
Sí.
Y hemos salido en todo el mundo.
¡Wow! ¡Qué bien!
Japón, Italia, Brasil, Estados Unidos. Nos contactó un agente de Estados Unidos para poder llevar el vino chileno evolucionado a el mercado gringo, donde ya hicieron estudio de mercado si esta cuestión puede entrar.
Y les encantó, mismo que los gringos van a alucinar. Y acá en Chile, mira, sé que está el estudio lleno. Todos quieren probar, están
¿quieren
ahí
probar?
Atentos. Hay sed en este día viernes, que ya uno empieza a preparar el aperitivo. Más ratito ya llega ahí a la casa. Los que ya están veraneando ya están en el aperitivo. Hay otros que estamos aquí en Santiago. Pero sin duda, yo creo que eso de que nos está tomando vino, perdóname. O sea, yo creo que los chilenos y en todo el mundo el vino tiene una tremenda valoración. Y también preguntarte ahí, Eduardo, ¿cómo ha sido? Porque todo proyecto, chiquillos, tiene adherentes y detractores. Debe haber alguno que diga, no, es que esto pierde las cualidades del vino. O no creo que quede tan bueno. ¿Te ha pasado ese detractor?
Más que detractor, yo creo que hay incrédulos.
Incrédulos, ya.
Y yo me consideraba...
Tú eras uno de ellos.
Uno de ellos, porque había escuchado hablar antes de un proyecto parecido, pero nunca había tenido la oportunidad de realmente degustarlo, sin saber, a mí siempre sin saber lo que estaba tomando. Sabía que eran dos vinos. Y creo que, oye, tienen que atreverse. Las viñas que todavía no se atreven, no sé, yo trabajo para la viña Casa Donoso, por ejemplo, yo los invito a que se decidan. Están como en el cachumbambé.
Ya, Casa Donoso, aplíquense.
Oye, pero sirven a la cata, hombre.
Aquí. Oye, sí, pues aquí puro bla bla y no.
Así que no. Yo creo que es una tremenda iniciativa. Yo creo que, es una tremenda iniciativa. Es una manera increíble de salir al mundo como. Oye, esto, el vino chileno, el excelente vino chileno, también tiene otra manera de mostrarse con la Guardia Submarina.
Ahí también, y tomando un poco lo que decía Eduardo Alfaro, que aquí tengo que decirlo con apellido, como los dos se llaman igual. Oye, esto huele increíble, ya más tarde vamos a poder probarlo y todo, pero la verdad es que ya por aroma, por cuerpo, cuéntanos, describíenos un poco la copa, Eduardo, porque hay muchos que nos están viendo ahí por streaming, nos están viendo en las redes sociales. Cuéntanos un poco, Eduardo, esa copa, esas patitas.
Esto es un vino que yo no sé el año, pero es un vino que debe tener ya sus años de guarda por el color que tiene. El vino tinto con el tiempo va degradándose un poco el color, se va cambiando. Decir, los vinos jóvenes tintos son más morados, más violeta, más un rojo más intenso, y con la guarda o la evolución se va cambiando, se va degradando ese color. Se forman las famosas pozos o sedimentos que son antocianas, que es parte de los pigmentos que se van perdiendo. La evolución del vino, uno guarda vino para que el vino mejore. Esa es la manera más simple de describirlo desde mi punto de vista. Que los aromas y los colores y los sabores se integren. No sé, puede ser que un Cabernet Franc, puede ser que de joven sea muy, muy ácido, te quede un poco astringente, pero con la guarda lo que hace el tanino se pone más sedoso, se pierde, aparece más acidez, se pone más jugoso y va cambiando. Es decir, hay personas que no les gustan los vinos jóvenes. hay personas que les gustan los vinos más antiguos porque son distintos. Es decir, acá ya no es tan frutal, ya a lo mejor el vino tiene una nota más como a cuero, como a tabaco, como a cedro, un fruto más seco, no sé, va evolucionando. Y eso es lo mágico y lo entretenido, que tú te das cuenta que sí, realmente hay un cambio, ¿no? Uno no se guarda el vino por capricho, porque
claro, si
no,
tómatelo. Tiene un sentido.
Tiene un sentido.
Y acá tenemos varias botellas. Estos no son de Cabernet Franc, ¿no? Esos son otras.
Este es de la viña Ricardo Louis, que este es un Syrah. El siguiente es de la viña Lecoq, también un Syrah. Y el último de la viña Lecoq, un ensamblaje de Syrah más Cabernet Franc. Estos son de la zona de la cuarta región y este es de zona sur.
En la experiencia de Cava de Mar, Eduardo Rojas, voy a decir Eduardo Alfaro, Eduardo Rojas, en la experiencia que tú has tenido como fundador de este proyecto, junto también a tu socio, ¿ha habido un vino que tú digas, oye, este realmente ha sido excepcional el proceso de guarda y la transformación que ha tenido? ¿Hay algún regalón, alguno ahí que podamos destacar?
En mi caso, y que no se lo ha tomado y le va a tirar las orejas.
¿Quién?
Calma, el Merlot, el primero que probamos.
Ya.
Es un Merlot maravilloso, increíble. Pero sí tengo que destacar que el vino que hizo nuestros amigos de Bastardo, que es el Cabernet Sauvignon, en la botella Magnum, que para nosotros es la Evolución 1, creció del cielo a la tierra. Es un Cabernet 2019 con frutas del Alto Maipo y de San Vicente de Tahuatahua, que hoy día, como decimos lo que no somos expertos en vino, pa' macarlo.
Es que también el tamaño de la botella influye. Es decir, las personas piensan que la forma o el famoso poto de la botella es puntín. No, lo que influye en la guarda, en la evolución, es el tamaño de la botella. La botella Magnum es una botella de 1.5 litros. Sí. Son dos botellas. Entonces, al tener más superficie de contacto, el vino evoluciona.
Es importante.
Más de un poquito más lento.
Ah, es de una botella de 1.5 litros.
Así es, sí, una botella grandota.
Sí, son botellas. Sí. Entonces, tamaño de la botella influye en la guarda y en la evolución del vino.
Tú me preguntabas qué cepas tenemos nosotros abajo, y en las redes ha aparecido que teníamos vinos blancos. Todavía no hemos bajado vinos blancos.
Yeah.
Hoy día nosotros tenemos Cabernet Franc, Carmener, Sauvignon Blanc, bajamos ayer. ¿Ya? De la zona de Casablanca.
¿Cuántos metros para abajo,
Estamos a 15 y 18 metros, va haciendo descendente la estructura de jaulas que van continuas, de jaulas que van a ir creciendo a medida del tiempo de que se vayan sumando viñas o que nosotros vayamos adquiriendo vino.
¿Espumante tiene?
Espumante vamos a bajar con la viña Laura Hardy.
Uy, qué maravilla.
Laura Hardy, y la próxima semana bajamos sus vinos, va el dueño
cuando
bajarlo.
Bajamos, eso te quería decir. ¿Quiénes bajan?
La operación hoy día es manual.
¿Ya?
La jaula la bajamos a tecle, digamos.
¿Y cómo la
con estas mismas cajitas que tuviste abajo donde traía yo los vinos?
A ver,
nos vamos.
Con esas cajitas.
Una caja tomatera.
De tomate, claro, de plástico.
Bajamos con unas 20 botellas y se van posicionando en la jaula. Que donde están ubicadas tienen una posición fija, no tienen vaivén.
¿Cómo ha sido la recepción, Eduardo, del proyecto hoy día? Porque esto también hay que hacerlo rentable, o sea, es maravilloso como idea, innovador. Los medios de comunicación han prendido como pasto seco, como se dice, porque es realmente interesante y bonita la historia, pero también, ¿cómo ha sido la recepción de poder transformar esto en un negocio escalable?
Yo por el lado turístico, el fin de semana estuve en el centro, por el lado turístico fue muy lindo lo que pasó este fin de semana. La gente que tenía su credencial para poder bucear bajo los 12 metros, tuvo la posibilidad de llegar, sacar su vino, después tomarlo en su casa, y eso me hizo clic con que el producto sí debería estar andando bien. Ahora, a la gente que nosotros le hemos vendido, porque las primeras partidas no son grandes, ha sido una buena recepción. ¿Cuándo vienen las partidas grandes? Ahora, en mayo para adelante, las primeras 300, y en septiembre para adelante tenemos las otras 600 botellas de las primeras de Tinto Mare y de Terra Mater.
Me preguntan en las redes sociales de precios,
contestémosle.
De precios, me dice, ¿esto va a encarecer el valor de una botella? ¿Cómo es esa parte?
Sí, claro, el valor por botella, para bajarla, encarece el producto, efectivamente. Y dado que estamos entregando un producto que evolucionó bastante, en el Mediterráneo esa botella debería estar del orden de los 280 euros.
¿Esa que está allá?
Sí, es una botella que hoy día en el mandarín debe costar ciento y ciento y pico pesos.
Pero así, pero no se asusten, porque no es el precio
vamos
de todas las botellas.
No. Vamos a hablar ahí el micrófono.
No es el precio de todas las botellas, no. Pero va a subir una...
¿Qué tenemos de precio?
Por aquí hay botellas de 35 mil pesos.
Martín casi se desmayó con el precio.
Pero lo vaya a tomar
la,
gratis,
la
Martín.
La mitad de su sueldo, me está diciendo.
Pero hay de todos los precios.
¿De dónde partimos? Como para no...
Son 35 mil para el para valor de una botella.
35 sí. Para arriba, sí, 40 luquitas.
Sí,
pero, ya, pero no vale, pues Martín, mira, o sea, la experiencia.
Yo, por la experiencia que tenemos y de lo que he probado también fuera, el vino chileno no tiene por dónde no pelear con esos vinos de sí. Europa. O sea, total. Si tú me decís, claro, el valor total. Agregado a nivel local, sí, está del orden. El Dieguito se va a llevar esto, pagó 35 lucas por cada una y se está llevando fantásticos vinos.
Me preguntan también en las redes sociales si es que una persona común y silvestre como nosotros, que estamos ahí escuchando la radio, ¿podríamos bajar, a vivir la experiencia de bajar, a dejar a nuestra propia cava personal nuestros vinos?
Así es, o de ese buceo.
¿Ya? Mira,
ahí. Es parte del emprendimiento.
Presta el servicio, no es mío, pero obviamente Alejandro Sosa, que es el dueño, ¿ya? va a estar muy contento de Gran Hombre, dado que hemos desarrollado esto en conjunto. Entonces, tenemos la opción que son las experiencias o aquellos que tienen ya una certificación de buceo recreativo, de pescar una o varias botellas, y tenemos un nichito para ellos. ¿Cuándo lo tiene que ir a rescatar? El mes que él diga.
Pero el que no sabe bucear puede hacer el curso también.
No, pero como bajamos pero como bajamos a Miguel de Bastardo, Miguel lo bajamos así. A la semana siguiente vino Nico Marchán, que es el otro enólogo, junto con Matías Aguirre. Nico bajó y era como on fire y sacó su botella, la tenía aquí.
Es que
miraba.
La experiencia es espectacular.
Es increíble.
Me dijeron, sácale el jugo al sommelier que tiene al lado. Yo lo vamos a hacer, querido público.
Déjame.
Me dicen, este es un Cabernet Franc, dijiste. Sí. Y que nos armes como el panorama para hoy día. ¿Con qué combina un Cabernet Franc? ¿Qué picoteo deberíamos sacar? Un poquito para ir dejando ideas para este fin de semana, ya que se siente aquí en Radio Agricultura.
A ver, yo siempre digo... Yo generalmente uno recomienda, porque tiene la idea que el sommelier es como, oye, es como un dictador. No, yo uno lo que hace es simplemente...
¿Por qué no andas con la cosita aquí?
No, porque eso no, el test du vin, pero eso no se ocupa, es algo que se ocupa... Da para otra conversación también, del accesorio.
Okay.
Es decir, este vino, el Cabernet Franc en general es una cepa que los vinos que se producen de esta variedad son vinos como más fáciles de tomar. Yo lo describo así. Para una persona que no tome mucho vino, puede tomar Cabernet Franc porque no va a ser tan ácido, no va a ser tan secante, tan astringente, va a ser más frutal, un poquito...
¿Es más suave que un Cabernet Franc?
Es más suave, ya es más suave. Entonces, para acompañar... uno toma el vino con lo que quiera, ¿cierto? Con lo que más te guste, pero yo creo que son vinos para con carnes rojas que no tengan tanta grasa, un poco más magra, puede ser, no sé, pizzas, quesos semimaduros, para si quiere picotear, yo puede ser
una tablita, si hiciéramos una tabla
con charcutería que no sea tan con tanta grasa, no sé, algo más magro, puede ser quesos que no sean tan maduros también, que no tengan tanta acidez. Puede ser carnes blancas.
Puede ser carne de jabalí, de jabalí de
carne
Chile.
Carne de jabalí, de jabalí Chile también, sí. Uno tiene que atreverse a probar también, porque hay como una especie de mito de que los vinos blancos, los mal llamados vinos blancos, no son blancos nunca, tienen siempre color, ¿cierto? Amarillo, no sé, pescado, marisco, vinos tintos con carne, pero no depende cómo tú prepares la carne o el pescado. Es decir, esto lo puedes acompañar con... empanadas, no sé, una empanada de pino, atrévanse con una empanada de pino.
Ya, pero si voy a gastar 80 lucas, ¿con qué lo
pero acompaña? Es que no tiene por... Sí, a ver, el mejor
como
vino...
Que no hay reglas
mejor vino, sí, hay reglas. El mejor vino es el que más te gusta, no necesariamente el más caro, yo siempre digo eso.
Eso iba mi...
Ya, pero tú puedes acompañar... Si tú vas a Mandarín Oriental, la gastronomía del censo o del restaurante Nikkei que tiene, está claro que es mucho más gourmet, sí. ¿Cierto? Pero tú no tienes por qué solamente pensar en eso, ¿sí? Porque tú en tu casa no vas a preparar un plato del censo, pero te puedes hacer, unos tallarines con pesto. Esto es un vino que para mí va muy bien con el pesto. O sea, generalmente el Cabernet Franc es un poquito herbal, un poquito vegetal. Entonces, va bien con pesto, va bien con una salsa... me gustaría con una salsa cuatro quesos, que es como...
Oye, quizás... que me dio hambre.
¿Por qué no trae algo?
Claro, uno tiene almorzado hasta ahora. Oye, increíble. Bueno, hay que jugar también
hay que jugar,
con los sabores y con...
Y hay que atreverse a probar. Gusta, ¿no? Si yo en mi casa los sábados cuando toma no pena. Me mandan a cocinar, siempre busco lo que hay, los poquitos que quedan a veces, no sé, y me gusta innovar, o sea, me gusta
improvisar.
Pruebo, improvisar. Si no le gusta, se lo doy al perro y si no me lo como. Si
no, el perro no. Está bien flaco, me han dicho, porque todo te lo comís tú porque te queda exquisito.
¿Qué es lo que está diciendo?
No, nada, yo no he dicho nada.
Está claro que no soy de gimnasio.
No, pero bueno, el vino es gozadera, sí. Es rico, es chileno. Yo insisto, el mejor vino del mundo es nuestro vino.
A eso
chileno.
Iba. Tenemos un fantástico, una tremenda costa. Tenemos productores de vino de todas calidades. Uh-huh. Hoy día se están incorporando los que te dije, Mujer Andina,
y de
que
todos
te
comenté. Lados,
Mujer Andina, Mujer Andina sí.
Se está incorporando
Andina.
Ella con sus espolantes. Laura Harvey, Lee Tinto Mare. Y muchas más, los invito a este proyecto. Que, oye, no las tengan en sus bodegas, déjenmela a mí.
Sí, denle un valor agregado. Denle un valor agregado.
Con esta rica copa de vino, comenzamos, chiquillos, a despedir el programa. Muchas gracias, queridos Eduardos. Después, más tardecito, podremos probar. Les agradezco muchísimo la visita. Está el equipo esperando. Así que también gracias a ustedes. Que tengan excelente viernes. Ojalá con una copita de vino, con un rico abrazo, con gente, buena energía, buena vibra. Eso. Y como nuestros Eduardos que nos vinieron a visitar hoy día de Cava de Mar. Gracias, chiquillos.
Gracias.
Nos vemos el lunes.
Gracias.
Salud.
Al equipo.
Chao. Gracias. Chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy, Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente. Producción, Martín Ollanedel.